Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días, martes 7 de mayo. Mira, primer chispazo. Mucho marear la perdiz, pero al final ya verás como todos los municipios turísticos, e incluso alguno que no lo es, como Las Palmas de Gran Canaria, van a implementar su tasa turística, salvo alguno por disciplina de partido. No porque no quiera, sino porque, digamos, le obliga a su partido. Al fin y al cabo estamos hablando de un ingreso más para las arcas municipales, y que me digan que alcalde o alcaldesa no desea más fondos. Y si además estos provienen de nuestra fuente de alimentación socioeconómica, la más poderosa como es el turismo, que además está en cifras récords, pues mucho mejor. Hombre, lo que chirría de la tasa turística que desea implementar Mogán, que será un banco de pruebas, ya verás, es que no parece equitativo que se le cobre también a un canario, ¿no? No parece lógico que aquel que tributa en tu región también tenga que pagar una tasa turística, y menos los que viven en el municipio, que también paga sus impuestos. Pero aparte de esta salvedad, todos van a aprobar una tasa por pernoctación, porque a nadie le amarga un bombón, menos si es el dinero, poderoso caballero. Otro detonante, yo creo que no es inconsciencia, es estupidez, es de necio circular a 100 kilómetros, por encima de 100 kilómetros, incluso con un patinete eléctrico. Esto ha ocurrido en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, después vamos a hablar de ello. La policía local de la capital ha apresado a un varón que superaba considerablemente los 100 kilómetros hora en un patinete. Evidentemente se le ha tramitado una sanción y se le puede retirar la licencia, salvo que ese patinete haya sido adquirido antes del 22 de enero. Si no es así, ni siquiera requiere la autorización. Por lo tanto, no sabemos si es el caso, se le va a requisar el patinete y poco más. Pero es que hay más preguntas. ¿Es un patinete rectificado un vehículo de movilidad personal? Hombre, no lo parece, porque si así fuera, una moto también lo sería. Se reconoce la imbecilidad, las cosas como son, del usuario. A 100 kilómetros en un patinete es una locura para ti y los demás. Pero ante este tipo de actuaciones, que sabemos que es más usual de lo que nos imaginamos, es necesario mano dura. Esto es Herrera en COPE, les acompañamos como cada día hasta las 12, dos horitas de radio por delante, con Víctor Cabrera en la realización. Les habla encantado de la vida un día más Javier Benítez. Tema del día, te va a gustar. En el año 2000 un grupo de origen cubano irrumpía en el panorama musical con una mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo. Mezclaban sonidos de siempre con el rap, pero además de una forma muy elegante.
A los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica, la rumba ha comenzado.
Vendieron miles de copias de su primer trabajo, disco, homónimo, título homónimo a este tema.
Te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entienda.
Ellos nos enseñaban a través de la música la idiosincrasia cubana con A lo Cubano. Muchos reconocen a este disco como el mejor de ellos, el primero, pero es cierto que a medida que crecían, pues sus trabajos estaban mejor elaborados. Yo personalmente me quedo con El Kilo, que me parece el mejor de ellos. No están separados, por lo menos de forma oficial. Si es cierto que de 4 miembros han pasado a 3 y se reúnen de vez en cuando para grabar. Por ejemplo, estuvieron una década sin sacar un álbum. El penúltimo es de 2008, el último de 2008. Son Orillas, A lo Cubano.
A lo Cubano, de hierro, tabaco a mano, chica por doquier, con chicas de guano.
Aquí mi vida para los mareados.
A lo Cubano, de hierro, tabaco a mano, chica por doquier, con chicas de guano.
Aquí mi vida para los mareados.
cuerpazo, el DJ.
Son las 10 y 10. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Es conocido que Canarias ha tenido el mes de abril más cálido desde 1961, con una anomalía positiva de casi 3 grados, la media 20 aproximadamente. Es decir, abril ha sido extremadamente cálido. Y mayo, pues por ahora, hombre, por ahora cálido no. En cuanto al tiempo, igual que ayer, hay poquito que contar, quizás vemos algo más de nubosidad, nada de agua. Fresco, poco también, salvo en medianías y zonas altas a primera y última hora del día. Ahora mismo en la capital tenemos 20 grados, en Las Palmas de Gran Canaria. En el barranco de Guayadeque, 18. En Ayacata, 15 grados. En el sur, playa de Tiritaña, pocos sitios donde se acampa, aunque ya sabes que no se puede, pero bueno, esta práctica se hace. 21 grados. Y el viento, bueno, pues sin problema, será moderado del nordeste. Son las 10:11 minutos. Enseguida te vamos a contar un tema que acabó bien. Seguro que lo recuerdas, el viernes pasado estuvimos hablando con Alexis Acosta, el padre de un niño, Alejandro, que llevaba 25 días sin ir a clase porque le practicaban bullying en el colegio. Parece ser que esto se ha solucionado, te lo cuento enseguida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAV, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, aparte de la vocación social que tenemos nosotros, la radio, la verdad es que lo que realmente nos gusta es contar historias con un buen final, un final feliz. La semana pasada contábamos esta historia, la de un niño que se llama Alejandro, que le practicaban bullying en su colegio y su padre, harto ya, pues decidió que no fuera a clase. Estuvo 25 días, es un mes casi, sin ir a clase. Bueno, pues al final, en una llamadita, pues parece que todo se ha solucionado. Y el niño ha ido hoy otra vez al colegio. Esto es una gran noticia. Alexis Acosta, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a toda la audiencia de la COPE.
Contento, ¿no?
Entrar otra vez en antena y contar esta buena noticia, que no es la, tampoco es la solución, porque, claro, Alexis lo consigue porque contacto contigo, Javier, me abres, de verdad que te estoy muy agradecido, te lo dije ayer, muy agradecido por esta oportunidad, pero no es la solución porque mañana puede haber otro Alejandro con el mismo problema. Entonces, simplemente ayer se lo contaba a los responsables de la consejería, simplemente lo único que quiero es que si vuelve a haber otro niño o niña que sufra, que al día siguiente se solucione. ¿cómo que al día siguiente? Sí, porque ¿sabes lo que es el sufrimiento, Javier?
Bueno, pues me lo puedo imaginar, lo que es el sufrimiento del niño y sobre todo el sufrimiento del padre. ¿Al final en qué quedaron? ¿De qué hablaron?
Sí, Javier. Nada, simplemente Alejandro, como tú bien has contado a tus oyentes, ha vuelto a clase hoy. No la tenías todas consigo. Papá, seguro que se ha solucionado que sí, o que sí, vete a clase, vete, que ya seguramente ese niño te va a pedir perdón o al menos no va a seguir, porque fíjate que lo que yo pido es ni siquiera que lo expulsen, cuidado. No quiero eso, simplemente quiero que ese niño se dé cuenta de que no puede ir fastidiando por el mundo. Porque quien va fastidiando al final va mal por el mundo. No podemos ir así, es simplemente que si ese niño respeta a mi hijo, pues tan contentos que estamos todos en un mundo feliz.
Sí, Alexis, ¿a qué se ha comprometido Inspección Educativa? Porque yo imagino que es posible que haya algún padre o madre que está en una situación, si no igual, muy parecida a que tú, también un poco preocupado.
A mí desde un primer momento me llamaron, porque claro, cuando tú te haces eco de una situación como esta, que no es agradable para nadie, estamos hablando de niños, cuidado, de niños, porque yo considero que niños somos hasta, yo no sé, yo creo que aquí la sociedad nos llama ya adolescentes a muy temprana edad y están equivocados. Cuidado lo que digo, los niños son niños hasta los 20 años, porque, oye, y más hoy en día, que cuesta encontrar una casa y todo esto, tenemos que arropar a esta juventud que está muy perdida. Entonces, simplemente yo lo único que pido, Javier, es que la consejería lo hizo bien, por supuesto que lo hizo bien, lo hizo fabuloso, ha puesto remedio, se ha preocupado inmediatamente, pero el problema no se soluciona, yo lo digo claro.
Sí, pero ¿a qué se ha comprometido la consejería? Es decir, en este caso, ¿cuál es?
Se compromete, ellos no me pueden todavía, las medidas que se han tomado no las sé a ciencia cierta, pero yo sé que ya está solucionado. O sea, me llamó una persona muy importante, y me dijo, Alexis, por favor, lleva mañana a Alejandro a clase, que no va a pasar nada. Entonces, así ya me quedé tranquilo. Fíjate hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, yo lo único que pido es que cualquier niño, por favor lo pido en antena, que cualquier padre de niño o niña que esté sufriendo este problema, que por favor lo lance a los cuatro vientos. Es que no podemos seguir con eso. ¿Tú sabes lo que es que tú tengas un hijo y que venga llorando a casa o que simplemente esté preocupado y que le corte las alas de su felicidad? Un niño infeliz es un adulto futuro con problemas, y sabes de lo que te hablo.
Sí,
cuidado.
Me lo puedo imaginar, Alexis.
Es que los políticos se piensan que los niños. No. Cuídame a los niños, que serán el futuro de Canarias.
Es que me lo puedo imaginar, Alexis. 25 días sin ir a clase, las cosas como son, es mucho. Y fíjate que se ha solventado en una llamada que yo creo que pudo durar 3, 4, 5 minutos, ¿no? ¿Por qué no fuiste desde el primer día a la Consejería de Educación, te sentaste con Inspección Educativa, le comentaste el tema, oye, me está pasando esto?
Todos esos pasos los di, Javier, ¿eh? O sea, disculpa que a lo mejor no me expliqué otra vez porque no me dio, no me, no, o sea, no tuve, no lo recordé yo, pero yo di todos los pasos con cautela. Primero fui al centro, después fui a la consejería. Nada, no había solución, mi hijo seguía en casa. Pues muy fácil, voy a los medios de comunicación.
Y es así como se ha solventado, la verdad. Oye, ¿cómo fue Alejandro ya a clase? Me dice que un poquito con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Pero contento, entiendo, de ver a sus compañeros otra vez.
Sinceramente, yo sinceramente, estamos, bueno, imagínate, ¿sabes la tranquilidad de que está el niño en clase? Sí. Porque después estás con el miedo de que estamos haciendo algo que no es correcto, porque el niño en casa no puede estar. La educación es obligatoria en España, entonces es horrible, está la sensación de aquí, Dios mío, puede pasar algo que está el niño aquí. Entonces, es una cosa horrible que hemos pasado, y ahora, hoy por fin en casa estamos tranquilos, muy tranquilos. Y Alejandro, yo creo que también en el fondo dice, es que yo no puedo estar en casa. Él lo tiene muy claro.
Hombre, claro que
no. No puede ser. ¿Sabes? Cada uno en su lugar, imagínate, pues él está feliz, comedido. Yo creo que ya no sé cómo está, porque no podía hablar con él. Él no tiene móvil. Es una cosa que hace muy bien Elías San Mateo, que no permite móviles. Aquí, de verdad, que nada más que me queda felicitarles a ellos, porque no permiten móviles en clase. Ni siquiera en el recreo, fabuloso, de verdad, chapó por ello.
Sí, sí.
Entonces, no sé cómo está, pero imagino que esté bien y tú muy tranquilo, ¿verdad, Javier?
¿Qué le vas a preguntar cuando lo veas? Lo primero. Oye, ¿todo bien?
Bueno,
¿no?
imagínate la preocupación de un padre, oye, todo bien, ¿verdad? Simplemente eso, que volvemos a la normalidad, Javier, después de 20, bueno, no sé cuántos días ya he perdido la cuenta, volvemos a la normalidad. Yo no me voy a cansar en esta lucha, porque el problema de Ale se ha solventado, pero de verdad que yo voy a intentar por todos los medios que los niños no vayan a un sitio donde que sea terror, ¿me entiendes? Que no, yo voy a seguir con esto, Javier, te lo digo en serio. Yo lo voy a seguir de buena forma, ¿eh? Yo quiero ser amigo de la consejería, que eso no lo entiende nadie. Y por eso me estoy calentando. Yo no soy enemigo de nadie. Yo he ido a las buenas. Yo soy amigo de la consejería y tengo mil ideas para solucionar el problema. La primera, fíjate qué fácil. Un niño no adaptado, que lo eduquen en su casa. ¿Cómo, Alexis? Bueno, pues habrá que cambiar la no sé dónde está el problema. 15 días. Mire, fulanito, su hijo está aquí rompiendo la clase. Me está acosando a un niño. Dígale usted lo que tiene que hacer, edúquelo.
Niño inadaptado, Alexis, medidas correctoras, ¿no? Porque al fin y al cabo también tiene todo el derecho del mundo a acceder a la educación.
A mí me educó mi padre, y aquí estoy. O sea, una persona que no se adaptaba, pues mira, llama a los padres, llama. Es que, como se ha dicho, yo no sé por qué hoy en día es tan complicado. El bullying, famoso bullying, ha estado toda la vida, y aquí el que molestaba, pues para su casa. Hasta que su padre o su madre lo corrija, ¿me entiendes? Mira qué sencillo. Sí. ¿Por qué tanta burocracia? ¿Por qué tanto problema?
Alexis, ¿sabes qué te digo? Que lo mejor es que se ha solucionado. Y sí, que el niño va a clase, que ustedes respiran también, porque al fin y al cabo una manera para conciliar la vida laboral y familiar es el colegio, las cosas como son. Y sí, el chiquillo no puede estar 25 días en casa, ¿no?
Para nada. Sí. Eso de verdad que es insostenible. Te doy las gracias, Javier, por esta oportunidad nuevamente. Estamos tranquilos, hay un final feliz, pero de verdad que nos queda mucho camino por recorrer. Y ojalá, que yo sé que tenemos un buen consejero en el Gobierno de Canarias, que me encanta, Poli, te lo digo en serio, ahora lo nombro, me encanta, Poli, pero de verdad que a lo mejor no es culpa suya, porque esto viene de atrás, esto viene de atrás, de antiguo. Entonces, espero que Poli, que yo sé que tiene una fuerza tremenda, que lo solucione pronto.
Bueno, tanto es así que desde que escucharon la entrevista el viernes pasado, se pusieron en contacto contigo y lo han solventado en cuestión de nada, de minutos. Alexis, me alegro muchísimo, desde luego que sí. Seguimos en contacto.
Estamos en contacto, y a todos, de verdad, a todos los que me estén escuchando, que mucha fuerza, que los niños son el motivo principal que nos tiene que ilusionar día a día. Son importantísimos en esta sociedad.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Un abrazo fuerte, Alexis, gracias.
Venga. Buen día, saludos.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero.
Mira, calentito nosotros, cuando de repente vemos que, como un misil, como una bala, nos adelanta un patinete eléctrico a más de 100 kilómetros hora. Claro, uno piensa, pero esto puede coger más de 100, sí. Se puede rectificar, no sé de qué manera, se le pondrá un supermotor, vete tú a saber, ¿no? Y sí, y además parece ser que es más usual de lo que nosotros nos imaginamos. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria, pues ha detectado a un varón, a un chico con un patinete que superaba de manera holgada los 100 kilómetros hora. Es que esto es tremendo. Vamos a saludar a Norberto Quintana, que es el jefe de la unidad de tráfico y además realizó la campaña de concienciación sobre el uso de patinetes en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo está? Buenos días.
Saludos, muy buenos días a todos.
Tremendo esto. ¿Dónde lo apresaron? ¿Dónde lo pararon y lo detectaron, Norberto? ¿En qué lugar?
Pues en este caso, dicha intervención fue llevada a cabo por agentes de movilidad del cuerpo que están subordinados a la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, mientras prestaban vigilancia del tráfico en el sector norte de la parte baja de la ciudad, y detectaron como este vehículo efectivamente circulaba a una velocidad notablemente superior a la que tienen permitida estos vehículos, que recordemos que oscila entre los 6 y los 25 kilómetros por hora como máximo. Entonces, en este caso, ante dicha infracción, los agentes ordenaron la detención del mismo, y tal fue la sorpresa cuando realizaron la inspección y comprobación a dicho patinete eléctrico y observaron que tenía deslimitada la velocidad máxima y el mismo podría alcanzar pues más de 100 kilómetros por hora.
Iba a más de 100 kilómetros por hora. Me dice que es en la zona norte. ¿Se sabe el lugar exacto, la vía o no, Norberto?
Sí, sí. La circulación la llevaba a cabo por la calle Eduardo Benó, en la parte norte de la ciudad de Las Palmas. Y en este caso, pues eso, tal fue la sorpresa de los agentes, que tuvieron que emprender un seguimiento rápido para no perder la pista al mismo. Y una vez ordenaron la detención, pues al hacer dichas comprobaciones, tuvieron que proceder, pues evidentemente, con la denuncia al reglamento de vehículos por esa infracción, que es una infracción, recordemos, muy grave, de 500 euros de multa, y a la inmovilización de dicho patinete, en este caso, porque queda fuera de la consideración de vehículos de movilidad personal al estar, pues digamos, fuera de normativa, con lo cual todo vehículo o todo patinete eléctrico que circule a más de 25 kilómetros por hora, debemos recordar que queda fuera de normativa y está prohibido su circulación por la vía pública.
Aparte de la sanción, te pregunto, ¿se le prohíbe la posibilidad de seguir conduciendo patinetes o no?
Se le prohíbe en el momento. Para ello se toma como medida complementaria, por llamarlo de alguna manera, como medida cautelar, se inmoviliza y se deposita dicho vehículo, al no ser apto para la circulación en vía pública, y se deposita el mismo para evitar su circulación. Ello no obsta a que en un futuro, pues, dicho conductor, al tener estos vehículos, no tener necesidad de tener un permiso de circulación, o en este caso de conducción, pues evidentemente pues podría reiterar la conducta en futuras ocasiones. Evidentemente en el momento se soluciona, pero queremos desde aquí, desde la policía local, pues evidentemente hacer un llamamiento para que la gente tenga en cuenta de que deslimitar la velocidad no solo es por la multa en sí, sino que está conllevando que, como usted mismo dijo antes, de que prácticamente como misiles, de ir tan rápido puede poner en riesgo su propia integridad y la de terceras personas.
La calle Eduardo Benot, que es una calle residencial, ¿a cuánto está limitada la circulación la calle Eduardo Benot, agente? No sé si
la velocidad que tenemos en esa zona es de 40 kilómetros por hora como velocidad máxima, como la mayoría de las vías en la ciudad, y como muchas otras que están incluso limitadas menos, que es a 30. Recordemos que con la modificación del reglamento de circulación recientemente, pues está obligando a las ciudades incluso a reducir la velocidad en muchas calles residenciales a 30, con lo cual el hecho de tener estos patinetes cuya velocidad máxima está limitada a 25, pues circule prácticamente cuatriplicando esta velocidad, pues evidentemente es un riesgo para la seguridad vial.
Eso es una locura, ¿no? ¿De alguna manera se le pone alguna sanción administrativa? Aparte de los 500 euros, ¿se le puede incluir otra sanción administrativa? No sé, le pregunto, ¿es un delito también esto de conducción temeraria?
En principio, este tipo de vehículos quedan fuera de la condición de como autores de delitos contra la seguridad vial, si bien pudieran cometer otro tipo de delitos, como pudiera ser en este caso pues un delito de lesiones, en caso de atropellar a una persona, etcétera, etcétera, y puede llevar aparejadas otras infracciones administrativas que podrían ser a la propia del vehículo, por no tener consideración de vehículo de movilidad personal, podría tener una infracción si, aparte de esa conducta, pues realizamos una conducta negligente, una conducta temeraria, o utilizamos un teléfono móvil mientras llevamos la conducción, pues entonces sí podría llevar, digamos, aneja otro tipo de multas por este tipo de conducta.
Sí, entiendo que es un chico menor de edad, mayor de edad, ¿se sabe la edad?
En principio es un varón mayor de edad. Sin más connotaciones, una persona que en principio totalmente colaboradora con la actuación policial, pero que en muchos casos pues son personas que son conocedoras de que esa deslimitación es una infracción y aún así en ese caso pues se exponen a circular con esos vehículos que de alguna manera deslimitan para que circulen a esa velocidad que evidentemente no es ni la permitida al vehículo ni la permitida para la vía.
¿Se sabe si tenía antecedentes este chico?
No, en principio no tenía ningún tipo de antecedente por ningún motivo.
Una locura esto de los 100. ¿Es más usual de lo que nos imaginamos, agente?
No es tan usual, pero sí es verdad que en estos últimos años se han repetido este tipo de conductas de manera un poco más cotidiana. Y es verdad que desde la policía local hemos llevado a cabo pues muchas campañas, sobre todo informativas, y debemos recordar que la mayoría de los usuarios pues tratan de ser cumplidores de la normativa, pero sí es verdad que detectamos que un porcentaje menor pues son, digamos, personas que no cumplen con la normativa por diferentes motivos, sobre todo pues porque no quieren someterse al criterio de la velocidad. Pero debemos recordar que si está sometida a ese criterio restrictivo de velocidad es por sobre todo porque una mayor velocidad de circulación de este tipo de vehículos conlleva un aumento notable del riesgo para la seguridad vial de los propios conductores.
Sí, agente, yo no sé si tiene el dato, ¿cuántas sanciones se interpusieron por este mismo concepto el año pasado? No sé si tiene ese dato, don Norberto.
Sí, tenemos, barajamos diferentes datos. El año pasado se pusieron más de 400 denuncias por conducciones, no solo por circular con vehículos que no reúnen las características, sino después por conducción de vehículos de movilidad personal, pues usando teléfonos móviles, auriculares, etcétera.
Bueno, y usted, que además fue el que realizó la campaña de concienciación sobre este uso de patinetes en la capital, ¿qué efectos puede tener el hecho de conducir a 100? Aparte de lo evidente, ¿pero qué puede ocurrir a la propia persona, a los usuarios, el ir a más de 100 kilómetros hora, agente?
No, evidentemente el primer mensaje que lanzamos es el que circular a esa velocidad debemos tener en cuenta de que actualmente pues se recomienda un uso del casco de protección, no siendo obligatorio, porque así no se ha impuesto desde el Estado. Pues el no hacer uso por muchos de estos conductores del casco de protección expone a que un conductor de este tipo de patinetes, pues en un momento de hacer una frenada brusca o encontrarse con cualquier obstáculo en la vía y demás, al final el principal o la principal fuente de impacto va a ser el propio cuerpo, con lo cual esto genera evidentemente en unas lesiones importantes para las personas. Por eso siempre insistimos en que en una moderación adecuada a la vía y al propio vehículo que se conduce para evitar pues males mayores.
Claro, es que el espacio de frenada de ese patinete, desde que tú reaccionas, frenas, hasta que ya se detiene, pues pueden pasar no sé cuánto, pero muchísimos metros, y es una locura, ¿no?
Sí, sí, evidentemente pues hay que tener en cuenta que los frenos de este tipo de vehículos pues están acondicionados a la velocidad ordinaria que deberían de llevar a cabo, que no es más allá de los 25 kilómetros por hora. Con lo cual, pues si sometemos este tipo de vehículos de forma, al manipularlos, pues a una velocidad excesiva, pues evidentemente los frenos no van a responder igual y evidentemente la adaptación del vehículo ante cualquier percance o obstáculo a la vía, pues puede generar un riesgo que es evidente que es el riesgo para el propio conductor del vehículo.
Norberto, es una locura, es que esto es una locura. Ir a más de 100, a más de 50, a 70 incluso, es una barbaridad.
Sí, sí, por eso insistimos y por eso venimos llevando a cabo pues estas diferentes colaboraciones, sobre todo a través de los medios de comunicación, para las redes sociales, para que todos los usuarios vean de que no es un capricho de la normativa establecer estas restricciones, sino que todo redunda en proteger la integridad de las personas, no solo del propio conductor, sino de terceras personas, que pueden ser, en este caso, pues peatones, y sobre todo teniendo en cuenta pues personas vulnerables, niños, personas de la tercera edad. Es decir, es muy importante la restricción de la velocidad, sobre todo en la ciudad, y cuanto más aún para este tipo de vehículos que ya viene determinado por la propia normativa.
Claro que sí. Y ya para acabar, ¿cuál es la mayor velocidad que ha alcanzado un patinete que ustedes han detectado? No sé si tiene el dato, don Norberto.
Hemos tenido dos o tres casos ya en estos últimos dos años de velocidades superiores a 100 kilómetros por hora, pero lo normal es encontrarnos con algunos que pueden oscilar entre los 40 y los 50, y es un poco la categoría dentro de la, digamos, ilegalidad que nos hemos encontrado. Pero sí es verdad que muchas de las comprobaciones que hacemos, por eso no queremos en ningún momento ni criminalizar a los conductores, la mayoría de las comprobaciones que hacemos pues suelen ser de vehículos de movilidad personal, que se ajustan a la normativa, sus conductores cumplen, pero sí es verdad que tenemos un determinado sector que tenemos que tratar de corregir para que redunde en toda la seguridad vial y que se convierta en un elemento más de convivencia y de transporte en la ciudad.
Bueno, pero un dato para la información, ¿esto cómo se hace? ¿Rectifican el motor? ¿Le ponen uno más grande o retocan el que ya tiene? ¿Tú cómo se hace un poco? No sé si...
Existen dos vías, que es prácticamente comprarlo desde su origen, comprándolo ya fuera de, digamos, de normativa, es decir, con ya comprar un patinete que no está sometido ya a la velocidad restrictiva desde un origen, o bien tener uno que cumple la normativa en principio. Recordemos que desde el pasado 22 de enero ya tienen que venir certificados los nuevos patinetes comercializados o vehículos de movilidad personal comercializados, ya tienen que venir con una placa identificativa y demás, y en algunos casos pues estos que ya vienen certificados pues manipulan su centralita para que cojan más velocidad. Esas son las dos vías principales por las que detectamos, en este caso, pues patinetes, pues digamos, modificados.
Norberto Quintana es jefe de la unidad de tráfico y además realizó la campaña de concienciación sobre el uso de patinetes en la capital. Gracias por atender a la COPE. Norberto, un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
10:37 minutos, te quiero contar algo importante. Este viernes 10 de mayo, el psicólogo y escritor Rafael Santandreu estará aquí en la isla, en Gran Canaria, presentando su último libro, No hagas montañas de grano de arenas. Será en Infecar y además va a ofrecer una charla con ideas para sobrellevar el día a día con mayor ilusión, prestando importancia a los problemas de nuestro día. Es un evento organizado por Down Las Palmas y la colaboración de COPE. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Te esperamos.
Hola, soy Rafael Santandreu, psicólogo y escritor. El viernes 10 de mayo estaré en Gran Canaria para presentaros mi último libro, No hagas montañas de granos de arena. También daré una charla sobre desarrollo personal y cómo enfrentarnos de manera positiva a los retos que la vida nos plantea. Será a beneficio de mis amigos de la asociación Síndrome de Down Las Palmas. ¡Contamos contigo!
Patrocinan Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias. Energy, su experto en soluciones integrales de climatización y calefacción. Y Livo Hotel Group, vive tus vacaciones con nosotros.
Recuerda, 10 de mayo a las 20 horas en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Consigue ya tu entrada en tureservaonline.es. Recomienda COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es 38 minutos, una excavación arqueológica en una cueva granero en la zona del Ventaiga, arriba en Tejeda, pues ha deparado el hallazgo de restos óseos. Son 4 individuos, 3 adultos y un recién nacido, o a punto de nacer. Vamos a arrojar luz sobre este hallazgo con Pepe Guillén, él es arqueólogo de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, y lo tenemos ya en línea. Pepe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este hallazgo, aparte de lo evidente, ¿qué significa desde el punto de vista patrimonial y arqueológico, Pepe?
Bueno, pues el significado que puede tener desde el punto de vista arqueológico es que tenemos la posibilidad de abordar el estudio del yacimiento arqueológico del Ventaiga, digamos que en un periodo más o menos amplio. O sea, la existencia de dos usos en una cueva de este tipo, el uso funerario que fue el último, y el uso como granero, pues nos permitirá ir, digamos, que tejiendo la historia de este yacimiento a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, nos va a ir permitiendo, digamos, que colocar acciones en la escalera del tiempo, ir así pues tirando de la madeja poco a poco y ir conociendo pues el poblamiento y el desarrollo de este poblamiento por parte de la población prehispánica en este yacimiento arqueológico y en la cumbre en general.
¿Hay alguna particularidad en el hallazgo de estos restos óseos que quizás no han visto en una excavación similar y que hayan encontrado también este tipo de vestigios, Pepe?
Bueno, la particularidad quizás es lo que comenté hace un momento, que es el hecho de que se solapen los usos, ¿no? No hemos localizado muchos yacimientos y excavados con metodología arqueológica científica que digamos que contengan estos dos usos, ¿no? El uso como granero y el uso funerario. Sí, debemos de poner de manifiesto el hecho de lo que significa poder abordar desde con metodología arqueológica el estudio de estos sitios. O sea, el yacimiento arqueológico, por lo menos digamos lo que corresponde al uso funerario, había sido expoliado y hemos podido acceder a muy pocos restos humanos. Estos pocos restos humanos, estamos hablando de muy poquitos huesos, nos han permitido pues conocer que ahí se enterraron en el último uso de esa cueva, al menos, o se depositaron al menos cuatro individuos, tres adultos y un individuo.
Claro, pero no estamos hablando de una necrópolis tal cual, ¿no? Por lo tanto, también
no.
Digo yo que puede llamar la atención eso, porque estos restos óseos, ¿no? En principio de cuatro personas, de cuatro aborígenes, además en el mismo lugar que se utiliza como granero, ¿no? Que tenga estos dos usos, quizás es lo que más llama la atención y por qué no se trasladaron a una necrópolis, si es que existía aquel entonces.
Sí, de hecho conocemos en la zona pues necrópolis en cuevas, en la misma zona del Ventaiga, y es curioso pues este uso. No sabemos si responde a una situación extraordinaria. Lo cierto es que si se depositan estos restos humanos, obviamente ya no se estaba realizando el uso de esta cueva como granero. Había finalizado este uso y se emplea pues para como cueva funeraria. Lo cierto que en cuevas cercanas a este ámbito tenemos cuevas que son exclusivamente funerarias muy cerca de esta cueva. Ahora lo que tendremos que determinar mediante el estudio de algunas de estas cuevas que también ha sido expoliada es ver si son contemporáneas, si funcionan al mismo tiempo o si son cuevas funerarias que funcionaron, digamos, que en distintos momentos, ¿no? Lo desconocemos, pero bueno, esta es la primera intervención, esperemos, de un trabajo a medio largo plazo, pues que pretende el conocimiento, el estudio arqueológico, pues de todo el yacimiento del Ventaiga, que se lo merece, ¿no? Que digamos que es uno de los yacimientos más excepcionales y más emblemáticos de la isla.
Ya para acabar, no sé si se han realizado las pruebas, ¿se sabe la datación de estos restos óseos? Un poco pronto para conocerlo.
No, todavía es pronto para conocerlo. Se han enviado las muestras y ya daremos a conocer cuando lleguen las fechas de carbono 14, de radiocarbono, pues ya las haremos públicas, pero aún no tenemos los resultados de esas pruebas.
Pepe Guillén, arqueólogo de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Pepe, un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte en la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¡Hola Santa Cruz! ¡Hola Tenerife! Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Compra tus entradas en Ticketi.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Una vez confirmado el playoff, toca quedar lo más arriba posible. El Arena debe seguir siendo un fortín. No te pierdas el último partido en casa de fase regular. Ven al encuentro contra el Básquet Girona este viernes 10 de mayo a las 8:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay un rumor que cada vez va más sobre el hecho de que el 53% de la plaza obtenida en educación en ese proceso extraordinario de estabilización haya sido ocupado por un docente de fuera de las islas, ¿no? Canarias fue la comunidad autónoma que más plaza ofertó en este proceso por el alto índice de interinidad. El caso es que la Fundación Canaria Tamaimos ha expresado preocupación por este tema, ¿no? Y vamos a conocer, vamos a saber por qué, y para ello saludamos a su presidente, José Miguel Martín. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, José Miguel, ¿qué tipo de preocupaciones ponen ustedes ante los resultados de este proceso extraordinario de estabilización en educación que, como ya contamos en la introducción, favorece más a maestros y maestras, profesores, docentes de la península que de aquí, que de Canarias?
Bueno, tenemos una serie de preocupaciones bastante profundas, porque en primer lugar tienen que ver con el aspecto laboral. Nosotros creemos que esto es un proceso que se ha llevado de una manera absolutamente errática y casi que hasta negligente, puesto que al final va a servir para justo lo contrario de lo que se pretendía. No va a estabilizar al personal docente de Canarias, canario, que al menos ejerce en Canarias, sino que al final lo que va a servir, si no alguien no lo remedia, es para estabilizar al profesorado de fuera. Y esta fundación que tiene como principal objetivo la defensa de la cultura y la identidad canaria, nos preocupa gravemente el que este contingente, esta casi avalancha de profesorado de fuera, pueda llegar a nuestras aulas de forma masiva, y la repercusión que todo esto pueda tener en cuanto a la impartición de los contenidos canarios y las asignaturas propias de contenido canario en nuestros centros. Creemos que estas personas seguramente, bueno, con total seguridad, no tendrán como prioridad la construcción de la escuela canaria ni la impartición de contenidos canarios. Entonces, para una fundación como la nuestra, que está preocupada, particularmente que se dedica en exclusiva a la defensa de la cultura y la identidad canaria, un fenómeno así no nos deja en absoluto indiferente y al contrario nos causa muchísima preocupación.
¿Y qué medida proponen ustedes para neutralizar precisamente este problema y que estos profesores, uno de los problemas, sean incapaces de transmitir el conocimiento y la cultura de nuestra tierra?
Bueno, a nosotros lo que nos gustaría es que el gobierno actual, es verdad que este es un problema heredado, digamos, del gobierno anterior, pero que el gobierno actual tomara medidas del tipo que fueran a nivel legal para que este proceso como mínimo se detuviera, se congelara. Nos parece además fundamental, absolutamente prioritario, que el profesorado canario que ha participado en este concurso de desestabilización, más bien que de estabilización, ejerce su derecho a la reclamación, que reclame y que luche por sus derechos hasta el final, hasta agotar las posibilidades legales del propio proceso. Y en última instancia confiamos también en la acción de la justicia, puesto que sabemos que hay digamos una iniciativa legal a nivel europeo planteada, si no nos equivocamos, por respecto, que creemos que finalmente va a dar la razón, va a poner un poco de razón en este sinsentido, ¿no? El profesorado de fuera tiene que saber que al final este proceso va a durar años. Y aunque ya la mayoría están preguntando de cuándo pueden regresar a la península, lo que da una idea de la motivación de este profesorado y de la gran tasa de inestabilidad y de irregularidad que va a crear este nuestro sistema educativo, tienen que saber que esto es un proceso que se va a prolongar años, que no va a ser fácil, tampoco para ellos. Tienen que ser conscientes además de que en Canarias hay un grave problema de vivienda, que no les va a ser fácil conseguir vivienda, no les va a ser rentable, digamos, en términos económicos, irse a trabajar a todas las islas, porque todas las islas tenemos graves problemas de vivienda, especialmente las más turísticas. En definitiva, esto es un absoluto despropósito que el gobierno, en nuestra opinión, debe como mínimo detener. Hay que parar para pensar, reflexionar y reconducir.
Pero José Miguel, ¿ustedes piden en limitar o en prohibir el que docentes de la península pues realicen su labor aquí en Canarias? Porque es que también nos podemos ver perjudicados en todo lo contrario, que maestros y maestras de Canarias puedan ejercer también su profesión fuera de nuestra tierra, ¿no?
A nosotros lo que nos preocupa es que se equiparen situaciones que no son en ninguna manera equiparables. La situación de facto que está creada es que Canarias, una comunidad, ha competido, los profesores, los docentes han competido contra las otras 16 a la vez. Eso no es equiparable con el hecho de que en determinada comunidad autónoma pueda haber algún maestro, algún profesor canario y demás. No estamos hablando del mismo fenómeno, no estamos hablando tampoco de las mismas proporciones. ¿Cuántos profesores canarios hay en Asturias, por ejemplo, o en La Rioja, o en Valencia? Estamos hablando de cosas distintas. Este ha sido un proceso muy mal llevado desde el principio, un proceso que ha puesto a los docentes canarios a competir a la vez contra los docentes del resto del Estado, porque al final lo que ha pasado es que un docente de Valencia concursada en Valencia y en Canarias. Un docente de La Rioja concursaba en La Rioja y en Canarias. Un docente de Madrid concursaba en Madrid y en Canarias. Eso no hay comunidad que lo pueda detener, y esto se han hecho desde el principio, insisto, porque esto es algo heredado del gobierno anterior y que es responsabilidad del gobierno actual atajar, se ha heredado este proceso que nosotros no dudamos en calificar como negligente.
Y ya para acabar, José Miguel, ¿por qué creen ustedes que más de la mitad del profesorado de la península, o sea, perdón, más de la mitad del profesorado que se pretende, digamos, legalizar a través de este proceso de estabilización sean de la península? ¿Por qué puede ocurrir?
Bueno, simplemente una cuestión matemática, quiero decir, si las personas que más mérito tienen de esas 16 comunidades concursan en Canarias, es lógico que copen los mejores puestos. Si Canarias no tiene ningún factor corrector, no se prioriza, por ejemplo, el hecho del conocimiento de la realidad educativa, como se hace, por cierto, en otras comunidades, y no me refiero exclusivamente a las nacionalidades históricas por el tema del idioma, sino que concursos de oposición en otras comunidades, lo sé muy bien por experiencia propia, se prioriza, y priorizar es dar más puntos a la gente que ya trabaja en ese sistema educativo determinado. Entonces, si nosotros no tenemos medidas correctoras, si cometemos el gravísimo error de sacar todas las plazas de golpe al mismo tiempo y nos ponemos a competir contra las 16 comunidades restantes, además de las dos ciudades autónomas, es lógico que por pocos que vengan, 16 siempre va a ser más que uno. No es, ni muchísimo menos como se está deslizando en algunos medios de comunicación y en redes y demás, un problema de que el profesorado canario esté menos formado, sea menos innovador y demás. Eso es casi un argumento que a nosotros nos parece insultante. Aquí lo que ocurre es que es imposible que una comunidad autónoma, matemáticamente imposible, compita contra las otras 16 y salga bien parada de esa competición. Uh-huh. Porque es todos contra uno.
José Miguel Martín, presidente de la Fundación Canaria Tamaimos. Gracias por atender a la COPE. José Miguel, buen día.
Buenos días.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11. Tendremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante. Bueno, pues te recuerdo que el psicólogo divulgador Rafael Santandreu estará el próximo 10 de mayo aquí en Gran Canaria. Va a presentar su libro No hagas montañas de granos de arena. Será en Infecar. Además va a aprovechar para ofrecer una charla donde tendremos ideas para sobrellevar el día a día con mayor ilusión, respetando, pues, o restando importancia a los problemas de nuestro día, ¿no? Es un evento que está organizado por Down Las Palmas en colaboración con COPE. Para entrar debes conseguir tu entrada y lo puedes hacer ya en tureservaonline.es. Te esperamos ahí. En un par de minutos llegamos a las 11, escucharemos el boletín informativo y qué mejor para llegar que buena música. Con los Kulandegan, no se vayan, que aún hay más. And feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through, feeling the pain, girl. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love.